acción social para dar recursos a los manteros.
Móstoles acoge este sábado el Festival Amanecer Bailando tras 2 meses de protestas.
Unos 60 artistas de música electrónica y urbana se van a dar cita a partir de mañana en este evento que finalmente se va a celebrar en el Parque Prado Ovejero de Móstoles, después de un tenso verano lleno de enfrentamientos por la ubicación final del evento.
Es lo menos que podía suceder. El miembro de la manada, Ángel Boza, seguirá en prisión y será juzgado por robo.
Por robo con violencia de unas gafas de sol, por eso seguirá en prisión provisional. En el momento del robo estaba en libertad bajo fianza por haber abusado de una joven en los Sanfermines del año pasado.
Expertos van a abordar el hipotético cambio de hora en España.
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una comisión que va a estudiar las consecuencias para nuestro país de ese cambio de hora, una propuesta que ha sido planteada por la Comisión Europea.
De todo lo que contamos, de la forma en que ordenamos la crónica de la actualidad, de cómo jerarquizamos las noticias, cómo reflexionamos y pensamos sobre ellas, ustedes, si quieren, pueden darnos una opinión con toda la libertad y confianza del mundo. ¿Cómo lo pueden hacer, Bea?
Pues a través de Twitter, estamos en @elenfoqueom o también enviando sus WhatsApps al número 628-09-1117. Hoy hemos planteado una pregunta. Estamos ante una nueva rectificación del gobierno respecto al asunto de la venta de armas a Arabia Saudí. De momento, el 75% de nuestros oyentes piensa que sí, un 25% no.
Gracias, Beatriz Marín. En algo menos de una hora, Rodrigo de Pablo nos trae el mejor deporte que usted puede imaginar en el partido de las 9. ¿Qué vamos a contar, Rodri?
Hoy en el partido de las 9, la última hora de la selección, que ya está en Londres para jugar mañana contra Inglaterra en la primera jornada de la Liga de las Naciones. Escucharemos a Luis Enrique y a Sergio Ramos, que acaban de comparecer en rueda de prensa. Además, nos visita Antonio Iriondo, técnico del Rayo Majadahonda, pero además de hablar de su equipo, también lo haremos de cómo aplicar el yoga y la meditación al fútbol. Y para acabar, madrileños por el fútbol hoy en Tailandia.
Bueno, parece que el fin de semana, no sé si va a venir mojado por agua, pero casi que anuncian eso los pronósticos. Yo no soy el hombre del tiempo, pero sí Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Muy buenas tardes. Bueno, y no solo nos vamos a mojar, sino que ya se están mojando, porque aunque aquí en Ciudad de la Imagen estamos viendo el sol como se va poniendo, con un ambiente muy tranquilo, en otros puntos de la comunidad, sobre todo hacia el este, en la parte más oriental, incluso también en algunos distritos de la capital, está no solo lloviendo, granizando. Nos acaban de llegar imágenes en el entorno del Estadio Metropolitano, donde estaba cayendo granizo, y las precipitaciones, que sobre todo, como decimos, en el este de la comunidad, como tenemos un embolsamiento de aire frío que está actuando en la parte oriental de la península, pues nos llega también, y esas localidades en el este de nuestra comunidad están recibiendo ya esas precipitaciones. Precipitaciones que adquirirán más intensidad y que se van a extender. Durante la madrugada ya empezará a caer con más intensidad. Tenemos aviso activado en la sierra desde las 12 de esta noche hasta las 8 de la tarde de mañana por esas precipitaciones puntualmente tormentosas y también acompañadas de granizo, como el que estaba cayendo, como decimos ahora mismo. En el fin de semana, en la previsión, lo que vemos es eso, más inestabilidad el sábado, el domingo todavía con algunas precipitaciones residuales, y junto a esa inestabilidad, ¿por qué? Porque el embolsamiento de aire frío, ¿qué va a hacer? Que desciendan las temperaturas. Mañana, 25-26 grados como mucho, y paraguas.
Bueno, Ainhoa, yo no sé quién pone los carteles luminosos en la M30, pero cuando venía a trabajar aquí a la Telemadrid, a la radio, resulta que yo lo que leía era previsión de lluvias el lunes.
Pues el lunes en principio no sé de dónde habrán sacado la información, pero parece que la inestabilidad va a durar el fin de semana y el lunes puede que todavía quede algo residual, veremos, pero los chubascos, bueno, pues si se producen, parece que estarán más rescindidos a la zona de la sierra. Iremos viendo en cualquier caso cómo evolucionan esos modelos, pero cuando sí va a llover seguro va a ser mañana y además con intensidad, mucha precaución.
Ustedes hagan caso, créanme, Ainhoa González. Gracias, Ainhoa, buenas tardes. Adiós. Vamos ahora con la información del tráfico, cómo están las cosas en las carreteras. Desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues viernes, así que eso se traduce en retenciones para salir de Madrid. A esta hora lo peor lo van a encontrar en la salida por la A1, en el entorno del circuito del Jarama, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A42 en Parla, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyo Molinos y la A6 en El Plantío y Las Rozas. También complicada la M40, especialmente en Valdemarín hacia la A6 y la M50 en Las Rozas en sentido A6. Además, a esta hora les pedimos mucha prudencia por esta lluvia. Mala combinación, carretera, viernes y lluvia, así que ya saben, moderen la velocidad y sobre todo mucha prudencia al volante.
De 8 a 12, El Enfoque, en Onda Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. ¿Me hace ilusión? Sí. ¿Tengo proyectos? Sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En este momento son las 8 de la tarde y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a entrar en el debate de algunas de las noticias más destacadas de este jueves 6 de septiembre en el Enfoque. Era de esperar. Lo último, lo que ha ocurrido esta tarde mientras estábamos elaborando el guión de este informativo es el movimiento electoral, claramente electoral, de Ciudadanos en Andalucía. Lo último es esa ruptura del acuerdo de investidura en Andalucía por parte de Ciudadanos. Esto aboca a la región a un adelanto electoral para este mismo otoño. Lo ha anunciado el líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín.
El Partido Socialista ha roto el acuerdo por sus incumplimientos de investidura que firmó en 2015 con Ciudadanos. Hoy, más que nunca, yo creo que hay que poner, insisto, en valor lo conseguido. Pero no podemos tomarle el pelo a los andaluces. El Partido Socialista no ha defraudado a Ciudadanos, ha defraudado a los andaluces.
En fin, como les digo, es un movimiento claramente electoral que posiblemente aboque a la presidenta de Andalucía a convocar elecciones y seguramente le venga bien convocar las elecciones porque cuanto más se retrase la sentencia de los ERE, mejor que mejor para Susana Díez. Noticias que pasan por el Consejo de Ministros celebrado hoy sobre la mesa varios temas, entre ellos y el que más polvo ha levantado es la venta de armas a Arabia Saudí. La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que rompía el contrato para vender 400 bombas láser al país y esto puede repercutir en contratos millonarios en España. Lo cuenta Javier Mardomingo.
Los saudíes se echan atrás y aseguran que si no hay bombas no hay corbetas. Las 5 que se construyen en Cádiz suponen un contrato de 1.800 millones de euros. Los trabajadores de Navantia ya no saben qué creer, pero desde luego no se muestran optimistas. Jesús Peralta es presidente del Comité de Empresa en San Fernando.
Y las noticias que no llegan son nefastas, ¿no? Con lo cual, imagínate la situación que estamos viviendo, ¿no? Nosotros no sabemos hacer otra cosa. Esto forma parte de nuestras vidas, forma parte de nuestra manera de vivir
Mientras en el astillero gaditano esta tarde se caldeaban los ánimos, se colocaban barricadas y se organizaban movilizaciones desde el Gobierno en el Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Cela pedía calma.
Y puedo dar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y a la Junta de Andalucía, es que este Gobierno pretende y trabaja y creemos podrá conseguir, lo conseguiremos, llegar a una resolución del tema satisfactoria para todas las partes.
Sigue el Ejecutivo en busca de esa fórmula que todo apunta le va a llevar a rectificar en su negativa de vender las armas. En cualquier caso, queda claro que los saudíes no son buenos socios para echarse atrás en este tipo de inversiones.
En todo caso, sí que dan satisfacción a todas las partes. Las partes claramente son los trabajadores de Navantia, por un lado, y los saudíes, por otro. Y si van a estar tranquilos y satisfechos, pues eso es que el Gobierno abre de nuevo la puerta a esa posibilidad de abrir, de vender las bombas láser a Riad, mientras que, por otro lado, vamos a defender o se van a defender las 5 corbetas de guerra encargadas también por parte de Riad a Navantia. Son las 8 y 18 minutos, una hora menos en Canarias, todavía en clave política. María Dolores de Cospedal ha anunciado hoy que deja la presidencia del Partido Popular de su comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Beatriz Marín.
Sí, Cospedal da un paso atrás, afirma que es el momento de ceder el testigo para que otra persona pueda llevar el partido al gobierno de Castilla-La Mancha.
Creo, precisamente por esa lealtad a Castilla-La Mancha y a vosotros, que ha llegado el momento de ceder el testigo. Y creo que ha llegado el momento de hacerlo para que otra persona nos presida, nos dirija y nos lleve otra vez al gobierno de Castilla-La Mancha, como así estoy segura va a ocurrir.
Visiblemente emocionada, reconoce que es necesario un nuevo liderazgo, una nueva visión, y lo hace, dice, por la militancia y por su comunidad.
Pues quien tiene que estar feliz es el socialista García Page, de ver cómo el Partido Popular se descabeza y se encuentra en este momento, a 8 o 9 meses de las autonómicas, sin un líder en ese partido político. Hay cosas, movimientos extrañísimos de los partidos políticos que realmente cuesta muchísimo entender. En Madrid hoy han comenzado las clases, 430.000 alumnos de primaria y casi 200.000 en el segundo ciclo de infantil. Esta mañana, en Buenos Días Madrid, el consejero Van Grieken nos ha contado que unos 20 colegios siguen en obras, pero que esto no impide que se puedan impartir las clases con casi total normalidad. Desde la oposición han criticado el abandono de la consejería a las familias. Y en todo caso, es radicalmente distinta la oferta y la propuesta que está haciendo el gobierno de la comunidad autónoma, radicalmente distinta a asociaciones y a sindicatos. Unos lo ven todo negro, el consejero de Educación lo ve todo blanco y lleno de esperanza. Lo cuenta Silvia Ayala.
Los alumnos de infantil y primaria han regresado hoy a las aulas. El consejero de Educación, Van Grieken, ha querido tranquilizar a las familias, señalando que se han resuelto de la mejor manera los problemas de infraestructura de algunos colegios. Así lo comentaba en Onda Madrid.
Hoy empezarán las clases en centros educativos, yo creo que de mucha calidad, que los problemas que han podido surgir puntualmente, pues lo hemos solucionado de la mejor manera posible, que los niños van a empezar sus clases, que tienen sus profesores y que desde luego, bueno, todo esto intentamos darle la mayor tranquilidad.
El consejero de Educación no ha negado que algunos colegios continúan con obras a día de hoy, pero que esto no supone un problema de escolarización.
Tenemos 800 colegios, sí, de educación infantil y primaria, y yo creo que empezarán con alguna obra que no significa que no se pueda escolarizar, sí, digamos, en ese colegio, que es importante, pues quizá una veintena de centros.
El PSOE está preocupado por las protestas surgidas por las obras inacabadas de los centros escolares. Gabilondo.
Desde luego estamos muy alertados y muy inquietos porque hay muchas protestas que obedecen a situaciones pues de poca previsión y de no haber llevado a cabo lo que se había previamente establecido, ¿no?
El portavoz de Podemos, Fernández, critica el abandono de la consejería a las familias.
Nos encontramos con que hay una absoluta dejación de funciones de la consejería que ha abandonado a un montón de familias y este es el resultado, una situación caótica, un inicio de curso con esas obras que impiden la normalidad en las aulas.
Mientras, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha criticado que no se haya puesto en marcha la ley de gratuidad de libros.
Empezamos el curso escolar sin la ley de gratuidad de libros de texto impulsada por Ciudadanos. 600.000 familias que puedan acogerse a ella, pero es verdad que en este año, en este curso, el PP ha vuelto a dejar en la estacada a muchas familias que necesitaban ese apoyo, esa ayuda económica para afrontar la cuesta de septiembre.
El consejero de Educación, Bram Greiken, ha insistido que se debe evitar la confrontación política en educación. Los próximos en volver al cole serán los alumnos de la ESO, bachillerato y formación profesional el próximo lunes.
En fin, lo peor que le puede pasar al sistema educativo, el que sea, el de Madrid, el de Andalucía o el de Cataluña, es que sea moneda de cambio, argumento para la campaña preelectoral. Y eso parece que está ocurriendo ya por parte de todas las fuerzas políticas y sindicales. Y del colegio a la universidad, hoy el presidente Ángel Garrido ha inaugurado el curso que comienza con más de 600 nuevos profesores en las universidades de la región y con un plan de financiación en el horizonte que Garrido pretende aprobar en los presupuestos. Lo cuenta Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid quiere otorgar estabilidad financiera a las universidades públicas. Garrido se compromete con los rectores a aprobar un plan de financiación estable hasta 2023 que pretende plasmar en los próximos presupuestos.
Nosotros vamos a tratar de algunas de las cosas que ya contenía esta ley madrileña del espacio de educación superior, aunque no se termine aprobando en este periodo legislativo, pero sí recoger muchas de las ideas que ya estaban plasmadas ahí y desde luego una de ellas era un modelo estable de financiación en el que se cuente también, por supuesto, con incentivos y se trabaje también por objetivos, que yo creo que es la forma de trabajar en el siglo XXI.
Sería además un plan consensuado con cada una de las universidades en función de sus necesidades. El gobierno regional responde así a un problema recurrente, dice el rector de la Autónoma, Rafael Garese.
Lamentablemente la financiación es un tema recurrente que se repite en todas las inauguraciones de curso, lo que indica que se ha convertido desde hace unos años en un mal crónico, un mal que si no se remedia provocará un importante deterioro. Yo desde luego confío que esto no suceda.
El PSOE también cree que las universidades necesitan un modelo de financiación sostenible. Ciudadanos aboga además porque la universidad adopte medidas de regeneración.
Una información de Begoña Alarcón. En la capital, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Esteban Pérez Almeida, da un paso más en la lucha contra el top manta. Ya dijo esta semana aquí en Onda Madrid que era partidario de erradicarlo y hoy propone una unidad específica de policía para perseguirlo. Mar García.
Es la propuesta que los populares llevan a pleno, una unidad especializada en la venta ambulante ilegal junto a un plan social con recursos para los manteros, medidas que defiende su portavoz José Luis Martínez Almeida junto a la lucha contra las mafias.
Combata de manera decidida y eficaz a las mafias, porque lo único que está favoreciendo Manuela Carmena en estos momentos es a las mafias que están traficando y que están dominando todo el mercado de venta ambulante ilegal en el centro de Madrid.
Para los socialistas y su portavoz municipal, Purificación Causapie, es imprescindible dar alternativas a los manteros.
Que están en esa actividad, insisto, porque no tienen otro medio de vida y que somos las administraciones públicas quienes les debemos dar alternativas.
Propuestas ante el descontento de comerciantes como Kiko.
Porque no puede ser que yo tenga unas obligaciones, unas normas, me pongan sanciones por 2 decibelios en un aire acondicionado o tener una silla más en una terraza y por el otro lado haya barra libre.
Desde el gobierno se insiste, manteros y 200 no son un grave problema en la ciudad.
8 de la tarde y 25 minutos, una polémica que sigue abierta es la del Festival Amanecer Bailando, que se celebra en Móstoles este fin de semana tras 2 meses de protestas. Unos 60 artistas de primer nivel nacional e internacional se van a dar cita este sábado en el Parque Prado Ovejero, a pesar del rechazo mostrado por parte de algunos vecinos ecologistas y el propio Ayuntamiento de Alcorcón, que ha presentado un escrito ante la Fiscalía. Ángel García lo cuenta.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, intenta tranquilizar a los vecinos. Dice que se han tomado medidas para garantizar la seguridad durante el festival y reducir el impacto acústico.
La empresa va a colocar pantallas acústicas para intentar que el ruido no se disperse y que no moleste tanto a los vecinos de Alcorcón como incluso un escenario que está un poco más pegado en Móstoles.
Su vecino, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, no lo ve así y ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Medio Ambiente pidiendo la suspensión cautelar del evento.
Este evento que se va a celebrar no reúne las condiciones y que puede poner en riesgo los derechos también de los vecinos de Alcorcón.
Si nada o nadie lo impide, serán 17 horas de música electrónica y urbana este sábado en 4 escenarios y con todas las localidades vendidas.
8 de la tarde y 26 minutos, así viene la actualidad del día, pero hay más noticias de Madrid que repasamos en este momento con David Moreno.
Lazos azules en las calles de Madrid porque la negociación del convenio colectivo de la Policía Municipal no avanza. Están en Alcalá, Cibeles, Neptuno y el Paseo de la Castellana. Y ojo, porque aunque lo niegan, se habla de un posible boicot al dispositivo de la final de la Vuelta Ciclista a España el domingo 16. Alberto Cid, del colectivo profesional de Policía Municipal.
No pretendemos boicotear la Vuelta porque, bueno, el servicio saldrá.
pero lo que queremos dar a entender es que no todos los servicios importantes salen a costa de que los policías dejen a sus familias en casa y se vayan a trabajar. Si es voluntario, es voluntario, y si no, pues tendrán que suspender descansos semanales para cubrir el servicio.
En libertad con cargos, un exhibicionista detenido en San Martín de la Vega, que actuaba en su urbanización a pesar de las denuncias de sus vecinos. Tiene 35 años y ya intentó secuestrar a una niña el año pasado. Ahora le van a juzgar por masturbarse en las zonas comunes delante de los niños.
Que empezó con una simple masturbación, digamos, ¿no?, en voz alta, y bueno, es una cosa que ya hace a diario, prácticamente, que le da igual que haya gente delante, que a él le da igual, parece que le gusta.
Vio que estaba con los pantalones bajados, los calzoncillos bajados y masturbándose. Pero no con eso, que estaba dentro del portal, cuando le vio pasar salió aquí fuera y se asomó y seguía mirándole mientras se masturbaba. El niño le tuve que llevar al médico con un ataque de ansiedad.
Doble atropello en Tetuán cuando una patrulla de la policía municipal ha arrollado a una mujer de 27 años y a un hombre de 52 tras chocar contra otro turismo y estrellarse contra la fachada de un bar. Dos agentes también están heridos. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
La más grave, una mujer de 27 años con traumatismo cranoencefálico moderado. Ha sido intubada y trasladada con preaviso a La Paz con pronóstico reservado. En la colisión también han resultado heridos dos policías municipales de 43 y 47 años, trasladados leves con diversas contusiones al Hospital de la Princesa. Además, un hombre de 52 años ha sido golpeado en la espalda y también trasladado leve con erosiones al Hospital Ramón y Cajal.
Y en la capital también han detenido a tres personas acusadas de más de 20 robos en salones de juego y en turismos. Con motos robadas y hachas, intimidaban a las víctimas. Portavoz de la Policía Nacional.
En cuatro de los asaltos, los detenidos llevaron a cabo la técnica del semaforazo. Los autores, a bordo de una motocicleta, aprovechando la parada en un semáforo en fase roja, se situaban junto a la parte derecha de un vehículo de alta gama y, tras golpear violentamente el cristal, se apoderaban de los bolsos u otros objetos de valor. Los autores de los atracos fueron sorprendidos por los agentes cuando regresaban a toda prisa a su domicilio tras cometer dos nuevos golpes a salones de juego.
Unos segundos, las 8:30, aquí en el enfoque de Onda Madrid. A partir de las 10 de la noche entramos en el tiempo de reflexión, de análisis y tertulia. En el enfoque, hoy con Victoria Prego, Víctor Martínez y Antonio Papel. Victoria Prego, buenas tardes. Víctor Martínez, perdón, entre Víctor y Victoria, ahí estaba la confusión. Víctor Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido aquí a Onda Madrid. ¿Estás bien?
Muchísimas gracias, sí, estamos estupendos y con muchas ganas de estar esta noche con vosotros.
Bueno, y Antonio Papel, un clásico y un veterano del mundo de la reflexión y la tertulia en la radio. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Pues encantado de ir en un rato para allá.
Bueno, Antonio, ¿ves en el gobierno rectificación con la venta de armas a Arabia Saudí o no?
Bueno, a ver. No les va a quedar más remedio en principio, claro. Pero la verdad es que queda como muy feo, ¿no? Ya veremos, ya hablaremos largo y tendido, porque la cosa tiene muchas aristas, ¿no?
Tiene muchas aristas, además, incluso las propias aristas y no muy nombrables del propio régimen de Riad. Pero, en fin,
claro,
es que ¿con quién hacemos negocios a veces? De todas formas, lo que hay en juego, Víctor Martínez, son un contrato de 1.800 millones de euros, que es mucho dinero, ¿verdad?
Sí, Félix, 1.800 millones de euros, que son, además de una barbaridad de millones, es el rescate público de los astilleros, pero en este caso, en lugar de cargarlo contra la hacienda española, que es lo que se suele hacer con los sectores que tienen que entrar en la modernidad, pues en este caso era un rescate cargado a Riad. Y parece que este gesto del gobierno, este gesto pacifista, nos puede costar tener que afrontar desde Madrid, desde España, ese rescate de los astilleros.
Muy rápidamente, Antonio Papel, ¿te esperabas el movimiento de Ciudadanos en Andalucía abocando a Esperanza,
completamente,
a Susana Díez a convocar elecciones? ¿Te lo esperabas?
Sí, yo creo además que no diré que esté acordado, pero que ambas partes pues están completamente de acuerdo en convocar elecciones ahora mismo, ¿no? Es decir, interesa a las dos partes. Y era imaginable porque no se podía esperar más. Tenía que ser ya, ¿no?
Bueno,
porque
pues
están pendientes los presupuestos, en fin.
A partir de las 10 hablamos largo tendido y con tiempo suficiente para entendernos y que nos entiendan también los oyentes de Onda Madrid y del Enfoque. Víctor Martínez, Antonio Papel, gracias. Buenas tardes.
Hasta
dentro de un rato con Victoria
gracias,
Prego.
Hasta ahora.
Con Victoria Prego también aquí en el estudio de Onda Madrid. Las 8 de la tarde y 32 minutos. A esta hora en el enfoque nos preocupamos por cómo se circula en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, pues a esta hora persisten las complicaciones para salir de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A42 en Torrejón de la Calzada y Parla, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyo Molinos y la A6 en el Plantío y Las Rozas. Especialmente complicada a esta hora la M40 en Coslada, sentido A3, y la M50 en Las Rozas, en sentido A6. Además, a esta hora les seguimos insistiendo, especial prudencia al volante por la lluvia, ya saben, moderen la velocidad y sobre todo mucha prudencia al volante.
No nos cansamos de repetirlo, mucha prudencia al volante para todos, incluso para quien les habla, que parece que a veces damos los consejos como si fueran para otros, sino para nosotros, que somos los que transmitimos la información. Bueno, nos vamos a acercar ahora hasta el Colegio Miguel de Cervantes de Getafe. Allí casi la mitad de los padres de los alumnos protestan por las obras que afectan al centro. Algunos incluso se van a quedar a pasar la noche. No sé si esto lo sabe el consejero de Educación, supongo que sí. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Siguen allí las familias?
Pues siguen varias familias y en este momento se está realizando una asamblea en la que, por cierto, han participado Ramón Espinar y Lorena Ruiz Huertas, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, que llegaban a este centro educativo, al Miguel de Cervantes, hace apenas 15 minutos. Están decidiendo qué hacer esta noche. Calculo que hay aproximadamente un centenar de padres y madres, todos ellos con una camiseta verde en la que se puede leer dónde está mi cole. La mayoría han venido acompañados de sus hijos y toda la valla que cerca este centro está llena de carteles que han realizado a lo largo de la tarde los propios alumnos, en las que se pueden leer consignas como: con estas dotaciones parecemos cromañones.
Bueno, se quedan muchos a dormir, se van a quedar muchos a dormir, Roberto.
La verdad que no todos. Yo llevo toda la tarde hablando con los padres y la mayoría con los que he hablado me decían que no. Ahora mismo, pues como digo, unos 100 padres, pero ¿cuántas tiendas de campaña hay montadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiendas de campaña. ¿Por qué? Bueno, no se puede acceder al centro, no lo han abierto, de manera que la acampada tendría que ser en el patio y no bajo techo. Si miramos ahora al cielo, aquí en Getafe está encapotado, caen algunas gotas, con lo cual imagino que eso también está desanimando a muchos padres a quedarse aquí esta noche.
Bueno, lo importante es que estaba ahí el micrófono de Onda Madrid y la voz de Roberto Macedonio para traernos el pulso de ese colegio Miguel de Cervantes de Getafe. Roberto, gracias por la información. Buen fin de semana, amigo. 8:35. Hoy es viernes. Los viernes es un día para muchos de ustedes, en fin, maravilloso, porque empieza el fin de semana. No podemos decir lo mismo de los que trabajamos en la radio, porque estamos aquí hasta las 12 de la noche y ya el viernes, cuando salimos de los estudios de Onda Madrid, como que ha terminado. Pero bueno, gozamos con lo que tenemos entre manos, que es el mundo de la información, de la reflexión, y también hoy, y especialmente, pues recibimos a un buen amigo, a un viejo amigo, metido siempre en las lides de la vida cultural y de la reflexión cultural. Le ocupa de todo, desde lo que es el mundo de la literatura, con mucha pasión, el mundo del cine, el mundo de la televisión y de las series, el mundo de la música, y es un hombre inquieto y muy, muy, pero que muy curioso. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Buenas noches, pues encantado de estar aquí contigo y estar en Onda Madrid, pero encantadísimo y muy agradecido, además.
Bueno, decíamos ayer hace unos años, ¿no?
Más o menos, ¿no?
Sí, yo creo que seguimos por lo menos reconocibles.
Por lo menos llevamos el mismo Nicky, aunque sí. Yo que soy más friolero lo llevo de manga larga.
Sí. Nos ven en televisión, que lo sepas,
ya lo sé.
Sí, no, más eso. O menos iguales. ¿Sabes aquella anécdota? Alguien le preguntó una vez al grande Fernando Fernán Gómez,
hombre,
que qué tal estaba. Ya estaba Fernán Gómez pues muy viejo, ¿no?
Sí.
Y decía eso de, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Vamos durando.
Bueno, ¿no? Y otro día, que tú bien sabes, que además otra de las pasiones es pasear por Madrid y meterme por las tabernas, con lo que tengo en ABC de la Dolce Vita. Y el otro día, en una de las tabernas, que conoces tú, que es una de las que mejores callos da de Madrid,
cita.
Que se llama Ricla, que está enfrente de Botín.
Hombre.
A Botín van los extranjeros y a Ricla vamos los de aquí. Y claro, estás allí pegando la barra y siempre, además, y cuando vas solo es mucho más divertido, con perdón. Y, estás oyendo lo que dice la gente, ¿no? Y claro, todavía hay cierto Madrid que todavía no se han cargado estos, ¿no? Y que parece que todavía funciona. Mm. Y entonces hay uno que decía, más o menos al estilo de Fernando Fernán Gómez, le dice uno al otro en la barra. Yo apunto todo, ¿eh? Dice, bueno, fulano, ¿qué tal? Dice, pues ya ves, tirando. Y dice, pues dime por dónde para ir recogiéndolo. O sea, que, ¿sabes? O sea, que aquí lo de la crisis, no te creas, que ha hecho estragos.
Dime por dónde que ver. Bueno, esa taberna que tú citas es una taberna de las...
Ricla, sí, señor.
De las que...
Cuchilleros.
Quedan ya muy pocas en Madrid, esa es la verdad. Y sin embargo siguen siendo gente muy atenta, sirviendo los vinos, las tapas.
Emilio y bueno,
cuando uno entra se da cuenta de que ha pasado tiempo, la barra, muchísimo
sí,
tiempo.
Sí, es de finales del 19, la barra de Zin, tiran un buen vermú. Y claro, y sobre todo Ana, la madre de los dos chicos que están allí en la barra, tengo que decir, y no lo debería decir, pero bueno, ya que estamos en Onda Madrid, que somos todos amigos, que a mí especialmente me hace unas lentejas que se las pido, ¿sabes? Y que es, bueno, he llevado a gente, uno de los que era gran adicto era, porque esto es adicción, no te creas que es placer o gusto, esto es una cosa, es un estado superior, era el antiguo embajador de Polonia en Madrid, que hablaba perfectamente español, había estudiado español. Y nos veíamos allí, teníamos una tertulia, porque además no hay mesas, ¿eh?
No,
¿eh? Que nadie se confíe, eso es toda la barra.
Tú ayer eres una eminencia en la taberna, porque cuando yo voy...
Bueno, soy un cliente.
Y voy solo también.
Me dijeron que había...
Sí, preguntaría Fernando, en la fuente, digo, pues no lo he visto hace tiempo, o sea que deberemos ir, tendremos que ir a volver otra vez, ¿no?
Y sobre todo recomendárselo a nuestros oyentes de Onda Madrid.
Justamente enfrente de Casa Botín.
De Botín, sí, en la calle Cuchilleros.
En la calle Cuchilleros, un poquito más abajo del Mercado de San Miguel, ¿no?
Sí, exactamente. Más abajo, entrando por el Mercado de San Miguel, la calle Cuchilleros, que va a salir a la calle Segovia, a puerta cerrada, pues ahí está...
Es un mercado, por cierto, está bien lo que hicieron con eso, sí, porque yo aquello lo vi cuando hace ya años, aquello era un...
Bueno, es que era...
Un nido de ratas lamentablemente...
Se había deteriorado.
De yonkis y demás.
Porque era un mercado, date cuenta que es un mercado que se construye en Madrid, es bueno que así al hilo vayamos hablando de Madrid, ¿no? Porque
es el mercado de Fortunata y Jacinta.
Es el mercado de Fortunata y Jacinta, que es el mismo mercado de la Regenta... del Fontán de Oviedo, claro. Está prácticamente la misma arquitectura, que es una arquitectura muy de Eiffel. Uh-huh. Date cuenta que Eiffel hace la estación de Atocha de Madrid, que no es ninguna broma lo que tenemos ahí, es una estructura verdaderamente extraordinaria. Y se hacen ese tipo de mercados, y efectivamente en el Fontán de Oviedo también lo han reformado, pero fíjate que aquí se ha reformado, empezó el de San Miguel, y si te acuerdas después siguió el de San Antón, el de al lado de Chueca, y después ha seguido el de Antón Martín, que es absolutamente maravilloso, que también es muy galdosiano, está al lado de la Filmoteca, por otra parte, o sea que fíjate. Así que yo creo que esto va bien.
Bueno, son las 8 de la tarde y 40 minutos, todos los viernes de momento. Ya saben que esta es una semana de arranque para nosotros aquí en El Enfoque, y que haremos los ajustes que nos piden ustedes y los que creemos que tenemos que hacer después de este rodaje de una semana en el micrófono de Onda Madrid. Pero en principio, los viernes, aquí estará Fernando Rodríguez La Fuente, junto con un compañero que no ha podido estrenarse de momento porque está de vacaciones, que es Carlos Maribona.
Hombre.
Carlos Maribona, que es otro compañero al que yo conocí en el diario ABC, ¿no? En concreto, y que es uno de los grandes críticos gastronómicos de este país, por no decir el principal en este momento, ¿no?
Para mí, desde luego, y además de los más exquisitos. Es tan exquisito que hoy el tío está de vacaciones. Fíjate, si es exquisito. Bueno, el 7 de septiembre, pero bueno, es un lujo contar con
él.
Con
nos Carlos, contaré, verdad, él nos contará, Maribona nos contará, aparte de que es un hombre muy leído y muy culto, nos contará dónde dirigirnos en el fin de semana en Madrid. Además, o en la Comunidad de Madrid.
Para todos los precios.
Para todos los precios. Sí, eso es igual, lo más importante.
Aquí hay... Para todo servicio de tropa.
Vamos. Bueno, hechas las presentaciones, enseguida entramos ya en los contenidos que ha preparado hoy Fernando. Insisto, son los libros, son la serie de televisión, son películas. La última película que ha visto Fernando. Es el último paseo que ha disfrutado en Madrid, en el centro o en la periferia, en fin.
Ahí tiene una cuestión que solamente por ser Onda Madrid y ser tú, uno confiesa sus secretos, pero hay sitios en los que uno dice, no lo voy a recomendar, porque estás de acuerdo, ¿no? Porque dice, joder, me lo van, pero como aquí estamos entre amigos y la gente de Onda Madrid, pues somos todos iguales, pues iremos contándolo. Pero hay paseos por Madrid extraordinarios, extraordinarios, donde ayer, por ejemplo, iba por una cosa que se llama la calle de la Travesía, detrás de lo que es el ayuntamiento, el de verdad, ¿no?
Sí,
no lo de Gallardón. Y, oye, iba solo. ¿Tú sabes lo que es ir por el centro de Madrid? Por un callejón prácticamente del siglo XVI.
Para quien sepa, va a adorarlo, porque mucha gente va por ahí y no sabe por dónde va.
Pues no,
le da igual ir por la Gran Vía, por el Bernabéu, que por ahí, claro.
Y después salías a la calle del Cordón y tal. Bueno, en fin, que iremos desgranando. Lo que sí podemos, si te parece, hacer son rutas literarias. El Madrid de Galdós, el Madrid de Valle Inclán, el Madrid de Cervantes. Bueno, infinito. Madrid es infinito.
Madrid es infinito. 8:42 con Fernando Rodríguez Lafuente, aquí en El Enfoque, en Onda Madrid.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
El Enfoque con Félix Madero.
Las 8:45 si está usted escuchando la radio, diga por favor que en Onda Madrid está Fernando Rodríguez Lafuente. Dígale por favor, porque seguramente que si lo conoce sabe que sus recomendaciones son muy oportunas. Las de un lector que ya pues ha leído tanto y tanto y lee también, leo un poquito como Fernando, o sea, ensuciando también los libros, ¿no?
La amistad es terrible. Pero sí, acuérdate que por lo menos si no la jugamos en una cosa, y eso acuérdate que siempre tú y yo hemos estado de acuerdo, que es más o menos para decirle a los oyentes, tanto en la cuestión de los libros como en las películas y tal, para que nadie se equivoque. Porque ahora lo que no tenemos, lo más caro hoy, no se crean que es por determinadas cosas, lo más caro hoy es el tiempo. Entonces, claro, alguien que se plantea el fin de semana decir, bueno, voy a salir, pero además me apetece es al momento del sábado, del domingo, de leer un rato, claro, tienes poco tiempo. Y como te equivoques en lo que estás leyendo, ese poco tiempo que has perdido es una inversión tremenda. Por lo tanto, Nosotros, honestamente, nos equivocaremos también, pero tratamos por lo menos de lo que vayamos a recomendar es para que nadie se equivoque, para que nadie pierda el tiempo, sino que lo gane.
Ya, ¿no?, verán ustedes qué relación tan intensa tiene Fernando con los libros, y especialmente con los libros que recomienda. Además, son seres vivos, ¿no? Los libros son...
Totalmente. ¿Eh? Mira, lo hemos contado muchas veces, pero yo creo que como primer día lo podemos recordar, ¿no? Resulta un poco, vamos a hacer cachondo, dice, ay, este tío, pero es verdad, lo digo con toda la sinceridad que cabe. A mí me acompañan mucho más los libros y personajes de los libros que cuñados. Es decir, que prefiero estar con, ¿sabes? No, en serio, te he dicho que te ibas a reír, pero no, joder, ¿verdad? O sea, yo tengo una mayor relación, y eso que les quiero a todos, porque ahora estará yendo
bien,
alguno,
muy bien.
Y no, que sepan que les quiero, y además con la edad cada vez les quiero más. Bien. Dicho esto, pero es verdad que yo con Leopold Bloom, ¿no?, de Ulises, de Joyce, uh-huh, o con Hans Castor de la montaña mágica, o sí, con el maravilloso Marlowe del Corazón de las Tinieblas, oye, tengo una, además he aprendido de ellos y hablo con ellos, ¿sabes? O sea, dialogo con ellos, con lo cual lo que tú dices es cierto, o sea, los libros nos acompañan como seres absolutamente vivos.
Una vez me contó, lo cuento rápidamente, quien me conoce sabe, porque lo he contado yo alguna vez, me llamó mucho la atención, una vez con un periodista amigo en un vuelo, con Alex Grigelmo,
sí, hombre.
Yo iba leyendo uno de los libritos de Stefan Zweig, que se lee sí, muy bien y tal, era el de Calvino. Y entonces me dijo...
Bueno, ese libro es extraordinario.
Me dijo, Alex, ¿estás leyendo este libro? Sí, lo estoy leyendo y tal, y veo que subrayas, tal, sí, subrayo, también subrayo mucho. Tú escribes en boli, creo,
sí,
en
sí,
los
además,
libros. Yo,
sí,
yo bueno, en lapicero, todavía no he llegado.
Te voy a contar, mi amigo Luis Alberto de Cuenca, uh-huh, es alguien que no toca los libros. Entonces, cuando hemos estado coincidiendo en algún programa y yo aparezco con el libro, que en eso que se llama las marginalias, ¿no?, que es escribir al margen, las notas y tal, es como si como él sintiera como una violación, ¿sabes? O sea, es decir, porque es que si estás en su biblioteca, que es extraordinaria, los libros están inmaculados. Y yo, en cambio, pero es que a mí los llevo por la calle. Hoy he estado comiendo fuera y me he llevado un libro y estaba ahí. ¿Sabes?
Pero eso son manías.
¿No? ¿Y qué te dijo Grigelmo entonces?
Son manías, porque yo, por ejemplo, no me gusta leer libros que ha leído antes otro. Son manías. No lo sé, es puro fetichismo, seguramente.
Qué bueno.
No, entonces Grigelmo me dijo, pues mira, me ha pasado una historia con este libro de Stefan Zweig que lo estaba leyendo y de repente, bueno, pues yo también subrayo y tal. Y entonces, pues, lo perdí. Me volví loco en mi casa buscando debajo de las almohadas, debajo de la cama, dónde estará, miro en el frigorífico, en todos los sitios, no encontraba el libro. Bueno, pues como me he quedado a medias, salí de hacer un programa en la Gran Vía y se fue directamente a la casa del libro a comprar otra vez el libro. Hete aquí que cuando ya está terminando el libro, abre un cajón y está el otro libro.
El original, sí, el primero.
Y entonces, como él lo que hizo fue empezar de nuevo el libro, por segunda vez, compara los dos libros y compara los subrayados.
Pero bueno,
y entonces,
eso es un clásico.
Y entonces los subrayados no coinciden. Y me dice Alex Grigelmo, y se lo conté a Juanjo Millás, y me dice Juanjo Millás, es que tú te crees que subrayas a los libros, pero son los libros los que te subrayan a ti.
Una por otra. Se cumple el cincuentenario de la publicación de Rayuela, de Cortázar, una de las novelas clave de toda la nueva narrativa latinoamericana, de García Márquez, Vargas Llosa, recuerdo. Se hace un curso en el Escorial y me invitan. Y yo, claro, como soy siempre un buen Boy Scout, pues nunca he escrito una crítica de un libro que no he leído, etc. Y entonces me leí otra vez, yo la había leído con el fervor de los 20 años, hace muchísimos, claro, Rayuela. Fui a por mi ejemplar, lo tenía pues, de la primera edición, y empiezo a ver, esto es lo que se llama, por ejemplo, el efecto Grigelmo, que lo podríamos llamar a partir de hoy, ¿no? Y empiezo a ver que hay notas en los márgenes, ¿no? Y en la nota de los márgenes digo, pero bueno, ¿quién es este idiota que ha subrayado esto? Pues esto no tiene ningún sentido. Y entonces, para añadir algo a lo que dijo Juanjo Millás, hay que decir que es que, y que nadie se alarme por ello, nunca lees el mismo libro dos veces.
Y es verdad.
¿Por qué? Porque ni tú ni el libro es el mismo. Dice, no, que es el mismo, que no, que no, que no es el mismo, que no, que el libro ha cambiado. No, no, es como, bueno, viene de la famosa cosa esta del filósofo griego, ya sabes, ¿no? De que nadie se baña dos veces, Heráclito, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo río, lo cual es rigurosamente cierto. Y nadie lee dos veces el mismo libro.
Fernando es un entusiasta de las series, de las buenas series de la televisión, y estamos oyendo la banda sonora de una de las series que imagino que has visto o estás viendo, ¿no?
La que voy a...
Sí,
hombre,
sí,
la, sí, sí, sí. La he visto, me ha maravillado. Claro, me quedé con ganas, te voy a decir, son solamente 16 capítulos. Hay series, ahora está un poco... Hay que tener un poco de cuidado con las series, ¿no? Porque desde la época... Las primeras, ¿no? Sobre todo Los Sopranos, si recuerdas, Perdidos, etcétera, es cuando empieza lo que se llama la edad de oro de las series, ¿no? Lo que se viene a decir, y no es ninguna butad, es verdad, que si hoy Shakespeare o Cervantes vivieran, estarían escribiendo series de este tipo de series, ¿no? Que es lo que se llaman más o menos series de calidad. Y la que estamos oyendo, la banda sonora de la que estamos oyendo, bueno, es absolutamente, si tuviera que definirla con un adjetivo, diría que brutal. Y al estilo británico diría que condenadamente maravillosa. Se llama, ¿lo dices tú o lo digo yo?
No, yo tú.
Pues se llama Berlín Babilón. Uh-huh. Es una historia, es una serie histórica y policíaca. Transcurre en el Berlín de 1929 a 1934. Es decir, es la República de Weimar, la caída de la República de Weimar.
La llegada de Hitler.
Y el ascenso de Hitler al poder. Que va a significar el apocalipsis en Alemania, pero no solo en Alemania. A partir de enero de 1933 va a ser el apocalipsis de una idea de Europa, ¿no? Que se va a destruir radicalmente. El director de la serie, que esto, bueno, hay que decir que es una producción alemana, pero que ha sido difundida por Sky, por Netflix, etcétera. Aquí también la pasó Movistar Plus. El director decía, nadie, y es verdad, y esto de la historia, cuidado con la historia, Félix, que es, dice el director, nadie en 1929 podría haber imaginado lo que iba a ser Alemania.
Y es verdad.
Y es, bueno, o sea, la escena, si quieres, sin ir a la serie, una película.
Y es verdad.
Como complemento de la serie, Cabaret. ¿Cómo arranca Cabaret? Cabaret arranca, está la Liza Minnelli y tal, y están en el Cabaret, que ya sabes que el Cabaret fue un invento del Berlín de la República de Weimar, el Cabaret de la música de Courbet, lo de... Y entra uno de las SS, uno de estos animales de las camisas de las SA, uh-huh. Para repartir propaganda. Y el camarero, lo que llamaríamos ahora el puertas, ¿no? del cabaret, le echa, dice, ah, usted aquí, lo que usted está vendiendo, lo que está usted dando es basura, no nos interesa esa basura racista y tal y cual. Querido, ¿cómo termina el cabaret? Está cantando Liza Minnelli y... La cámara enfoca una copa de estas de coñac, ¿no? De balón, que llaman, ¿no? Uh-huh. La cámara enfoca a la copa. Y en la copa se refleja maravillosamente bien todo lo que es el... En una panorámica, todo lo que es el cabaret, todas las mesas del cabaret. ¿Y quiénes están llenando las mesas del cabaret? Tíos con brazaletes... con la cruz, hombre. Claro. Es decir, que es... Dice, no, esto no puede pasar aquí, esto es imposible, no, hombre, esto no...
Puede pasar.
En ese Berlín que cuenta Berlín Babilón, que es un Berlín de anarquistas, de comunistas, de nazis, de bohemios, de homosexuales, de artistas, de cocainómanos, de bailarinas de cabaret, de exiliados rusos, de mafia rusa, no es una cosa nueva, de conspiradores, pues ahí aparece a través de un policía que llega... destinado a la unidad antivicio para destripar o para detener una red de pornografía en el cine. Nada es nuevo, por cierto, ¿eh? Aquí hay algún, o sea, hay un cierto papanatismo, es decir, fíjate que esto, bueno, pues esto es Berlín en 1929, ¿no? Y eso es lo que cuenta, bueno, la serie. Yo creo que es una serie extraordinaria.
Berlín Babilón, ¿no?
Pues
la recomendación de Fernando. Tenemos una agenda cultural que nos va a regalar todos los viernes nuestra compañera Marta Zúñiga. La vamos a escuchar y luego recomendamos el libro.
Ya en la gran pantalla, Cuando los ángeles duermen, thriller escrito y dirigido por Gonzalo Vendala. Un padre de familia ve cómo su vida se desmorona cuando camino de casa sufre un accidente.
¿Qué le ocurre, caballero? Solo quiero llegar a mi casa y descansar.
Usted no está para conducir.
Si usted quiere arriesgar su vida, es cosa suya, pero es un peligro para los demás.
Más cine con sello español. En este caso, la propuesta viene de Elena Trapé y lleva el título de Las distancias. El relato está centrado en una sorpresa, la que le dan cuatro amigos a un quinto que vive en Berlín y que va a cumplir 35 años.
Para un brindis, ¿no? Hemos conseguido por fin estar otra vez todos juntos.
Nosotros somos el regalo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Se puede devolver?
Oye, hemos venido en mal momento.
Todo esto, ¿de quién ha sido idea?
Una casa muy, muy particular van a encontrar en El Pomo Azul, cuando una sólida pareja intenta avanzar en su relación consiguiendo una casa que regala o no una pareja de ancianos.
Como lo lee, casa regalada. Regalamos casas, señores.
La casa es una pasada, es amplia, es luminosa. La decoración es de revista. Pero lo mejor, Juan, es que la regalan.
Más el cine del nuestro, el que dirige Arancha Echeverría y que lleva por título Carmen y Lola.
No te das cuenta, mucho rollo de instituto, mucho rollo de libros, pero aquí planes de pedido y de boda ninguno.
Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case.
Siempre estamos igual, Paco, nunca la deja ya a ningún sitio, hijo, de verdad.
Flor, por mi raza que te estallo, ¿eh? Vuélvete muda, ¿eh?
Retrata esta cinta el rechazo a la homosexualidad en la comunidad gitana. Del otro lado del Atlántico llega un océano entre nosotros sobre un navegante aficionado que quiere dar la vuelta al mundo en velero y en solitario. Una de miedo, la monja con una entidad demoníaca y misteriosa llamada Balak. Fantasía y anime encontrarán en Mary la flor de la bruja y una comedia de humanos y perros, I Love Dogs. Cine, mucho cine, que lo disfruten.
Pues muchas gracias, Marta Zúñiga. Tenemos poco tiempo y hemos ajustado de aquella manera porque a fin de cuentas el reencuentro se produce después de tanto tiempo que no es fácil. Y además estaríamos haciendo radio y hablando Fernando y yo bastante tiempo.
Podríamos hacer un maratón.
Lo digo de verdad, sin ningún problema.
Encantado. Además.
Vamos únicamente a apuntar la lectura y profundizamos en ella la semana que viene.
Me parece muy bien. Pues mira, el libro se llama Theodor Schindler, novela de una familia alemana. Se publicó en el año 36 en Suiza y es la primera vez que se edita en español y está editado por Alianza Editorial. Y es la crónica íntima, la intrahistoria de la Alemania contada a través de un personaje que es un diputado católico conservador del Reichstag, Theodor Schindler, que se queda el título, y sin ambages te puedo decir que es un novelón. Nada menos que Thomas Mann, premio Nobel de Literatura, y Bertolt Brecht, en fin, dijeron que esta era una de las grandes novelas de la literatura alemana. Y eso... Tú has citado a Stefan Zweig, pero con lo que significa escribir en alemán es mucho, querido Félix. Así que
Fernando Rodríguez Lafuente, aquí en el Enfoque de Onda Madrid, que volverá la semana que viene, el próximo viernes, junto con Carlos Maribona. Que tengas buen fin de semana, Fernando.
Igualmente, y muchísimas gracias. Encantado de estar en Onda Madrid.
Muchas gracias.